Buenos días, bienvenidos a Radio MH, al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Hola, soy Gema Rubio y me acompaña Marina Martínez.
Buenos días, Gema.
Y en los controles, Borja Cabrera.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche, incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra, de la Universidad Miguel Hernández. Y también de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
A este segundo programa hemos invitado a Zoilo Martín de la Sierra, presidente del Club Balonmano Elche. Bienvenido, Zoilo.
Bienvenido. Bien.
Zoilo Martín de la Sierra Molina nació en Elche en 1942. Zoilo ha combinado dos aficiones, el balonmano y la música. Ha sido jugador de balonmano, entrenador, el primer presidente del Club Balonmano Elche, puesto en el que ha repetido en diversas ocasiones. Durante 12 años fue tenor de la Coral Ilicitana, y de la mano del maestro Joaquín Oncina ingresó como cantor en el Misteri de Elche, al que sigue perteneciendo en la actualidad. Bueno, y en la actualidad, el Club Balonmano Elche es una sección del Elche Club de Fútbol, pero esto no es la primera vez que ha pasado, Zoilo. Tú jugaste en el Elche Club de Fútbol Balonmano en los años 60. ¿Cómo fue su acuerdo?
Pues en aquel entonces los clubes de primera división tenían la obligación de tener unas secciones deportivas. Entonces el Elche cogió al balonmano como sección deportiva. Fueron 2 años hasta que el Elche desistió, porque ya no era obligatorio, desistió de mantener la sección deportiva.
Pero volvió otra vez, ¿no? ¿Tengo entendido?
No, ha vuelto ahora en estos momentos.
Ah, vale.
Con anterioridad fue...
¿Pero se parece algo en el acuerdo de entonces al de hoy? ¿En qué se basa ese acuerdo?
No, en aquel entonces el Club Balonmano Elche era una sección deportiva del Elche y todos los gastos los asimilaba el Elche Club de Fútbol. Era una parte del Elche propio del Elche Club de Fútbol. En estos momentos somos también una sección, pero el Elche Club de Fútbol ha utilizado secciones como baloncesto, balonmano, voleibol,
ha ampliado las secciones
y nos hace un patrocinio con una cantidad determinada, bien en ropa y en economía.
En los viajes, ¿no?
Viajes, ropa, sí.
Una buena ayuda también. Además de... jugaste en el club, el Elche Club de Fútbol Balonmano, y también llegaste a jugar en Francia, ¿no? En el Saint-Denis.
Sí, estuve 2 años trabajando en Francia. A los 19 años marché a Francia, estuve trabajando, y se presentó la ocasión por mediación de un amigo, un compañero que trabajaba, y me llevó a un club, al Saint-Denis, y estuve con ellos pues una temporada y media, porque no terminé la segunda temporada, ya que tuve que regresar a España para hacer el servicio militar.
¿Desde cuándo estás tú en el Elche Club en el Club Balonmano Elche?
Pues en el Club Balonmano Elche estoy desde que tenía 13 años, que salí del Instituto de Asunción de Nuestra Señora. Me fichó el Estudiantes en aquel entonces, había dos clubs, Estudiantes y San Fernando, y después se hicieron entre los dos clubs, se hizo el Elche, y a partir de ahí pues yo a los 16 años con ficha falsa jugué en División de Honor ya.
¿Cómo ficha falsa?
Sí, porque entonces tenía que presentar carnet de identidad, falsificamos carnet de identidad, y como no se prestaba mucha atención entonces a la edad, pues pude jugar.
Y pasaste también jugaste también en primera división, ¿no?
Sí, en División de Honor, sí.
División de Honor.
Sí, sí.
Bueno, como ya he dicho al principio, también fuiste el primer presidente del Club Balonmano Elche, cuando se llamó así.
Es que cuando yo regresé del servicio militar, el Elche habían desaparecido, las secciones de Elche de balonmano habían casi desaparecido. Entonces yo inicié con mi empresa, con Muebles Zoilo, inicié en segunda provincial, sí. Y fuimos subiendo hasta que nos cogió, hubieron varios sponsors, entre ellos Joyería Mancheño, hasta que nos cogió Viaje Misol, y a partir de ahí ya jugamos en primera provincial, después en primera nacional. Que por cierto que Juan Antón fue uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en aquella época.
Sí, Juan Antón estuvo aquí.
Tuvimos la época de Kribukapi, de Zoran, jugadores que venían ya de ser lo más alto de Europa y jugaron con nosotros.
Y se puede decirse también que fue la época dorada de balonmano aquí en Elche, ¿no? Porque se jugaba ahí en el Esperanza Lab y se llenaba la Esperanza, ¿no?
No. Cuando subimos a Primera División, como no se podía, no había pabellón entonces en Elche. Y para, como teníamos que jugar encubierto, el ayuntamiento nos hizo, en el tema de los palmerales, sí, la nave que hay cubierta, la hizo para que pudiéramos jugar nosotros.
Porque sí, la que hay junto a la piscina.
Exactamente. Si no, porque no nos permitían jugar, antes se jugaba en el parque deportivo.
En el parque, sí.
Que siempre ha sido nuestro buque insignia del deporte de balonmano.
¿Y luego ya se pasó a los palmerales?
Los palmerales fue por obligación. Y después ya a partir de ella se construyó el Esperanza Lag y ya participamos en...
¿Y cuándo llegasteis a Carrús, al pabellón de Carrús?
Pues el pabellón de Carrús fue cuando se hicieron varios pabellones más. En aquel entonces yo estaba también en el patronato de deportes del Ayuntamiento de Elche, cuando era Camacho, Antonio Camacho, era el concejal de deportes. Y entonces se estudiaron, estaba un gran personaje de balonmano que mucha gente no lo conoce, que es Luis Durá. Es uno de los grandes promotores de balonmano aquí en Elche. Y se estudió de hacer varios pabellones. La ubicación, Luis Durá y yo estudiamos la ubicación de varios pabellones y se hizo el pabellón de Carrús, el pabellón del Toscar, y entonces se repartieron los varios, como había en Elche, es una ciudad que tiene mucho deporte, entonces cada uno se ubicó, y el balonmano, pues nos ubicaron en el pabellón de Carrús, y allí en nuestra sede continuamente.
Claro. Bueno, ¿y cuántas veces has sido presidente? Porque fuiste y volviste varias veces, en varias ocasiones.
Sí, he sido entrenador, he sido jugador con anterioridad, he sido entrenador y después fui presidente cuando se inició el tema este del balonmano, ya la segunda etapa, digamos, de mi vida cogí las riendas del club y hasta que subimos a Primera División, que con el viaje Elmisol. Pues yo creo que entre una etapa y otra, yo creo que son cuatro veces las que he sido presidente del club.
¿Y qué te movió, qué te empujó a ser el presidente del club?
¿Qué me movió? Pues el cariño y el deporte. Cariño y el amor al balonmano. Toda mi vida yo he practicado fútbol, jugué con el Elche Juvenil, el fútbol, y en aquella etapa decidí o jugaba, porque jugaba en el Elche Juvenil de fútbol, y jugaba al balonmano. El mismo domingo mejor jugaba dos partidos de balonmano. Madre y mía. Decidí jugar cuando me hice un... No profesional, porque balonmano nunca ha sido profesional, pero sí teníamos que salir desplazamiento a Barcelona, Madrid, ya que en aquel entonces, por la pecuria económica que existía, en la provincia habían dos clubes, que era Álvarez de Puerto y nosotros, en División de Honor. Y entonces, para cubrir gastos, y viajamos con el mismo autocar, se hizo un estudio que nosotros salíamos y jugábamos sábado. Por ejemplo, íbamos a Barcelona, jugábamos sábados con un equipo y el domingo con otro. Y el Álvarez del Puerto jugaba el sábado que nosotros no jugábamos con un equipo. Y los gastos los pagábamos a media, el autocar, el desplazamiento, con lo cual conllevaba un ahorro económico bastante importante para los clubes.
Dos partidos seguidos, sábado y domingo.
Sábado y domingo.
Bueno, también vamos a hablar de tu afición por la música. ¿Cómo te vino tu afición por el canto?
Pues yo toda mi vida me ha gustado cantar, sobre todo los boleros y las rancheras. Y el presidente de Coral Gitana, pues era conocido, amigo, y me oía cantar. Me dijo, vente conmigo a cantar a coral. Y entonces me introdujo en coral. Estuve durante varios años siendo el tenor de Coral Gitana. Y Joaquín Ucina, que era el director en aquel entonces de Coral Gitana, pues me llevó al Misteri, era director a la vez del Misteri, me llevó al Misteri. Y estoy ya 30 y... creo que son 35 años lo que estoy metido dentro del mundo del Misteri.
¿Cómo combinabas tus ambas aficiones, la música y el deporte? Y encima, combinado con el trabajo.
Bueno, porque entonces, cuando yo empecé a cantar ya no practicaba yo el deporte, y el tema de estar en unas ocasiones, aunque no he sido presidente, he estado colaborando con el club, yo creo que toda mi vida. Uh-huh. Cuando han necesitado, ahí me han tenido todos los antiguos presidentes. Entonces, como no coincidían los... Nosotros en el Misteri hacemos martes y jueves ensayos, sí. Y siempre procuraba que las juntas de, como en estos momentos, estoy también practicando los dos deportes, pues procuro que no coincidan las reuniones que tengo con el balonmano con los días de ensayo, simplemente.
¿Y con el trabajo? El trabajo de día, ¿no?
Con el trabajo normalmente es de día, claro. El trabajo normalmente... En estos momentos tengo mucho más tiempo libre, por eso he vuelto al club, si no hubiera podido hacerlo. Dejé uh-huh. en su momento porque tenía una empresa en Brasil y tenía que desplazarme continuamente y dejé de ser presidente precisamente con eso. En la etapa de Diego, que fue mi anterior vicepresidente, yo dejé el club precisamente porque no podía atender dichas etapas. Y en estos momentos tengo mucho tiempo. Mis hijos llevan la tienda, yo les ayudo en lo que puedo y tengo mucho más tiempo para claro. dedicarlo al balonmano.
Y claro, hace 35 años que estás en el Misteri. ¿En qué se diferencia el Misteri de hace 35 años al de hoy? ¿O es igual, es lo mismo?
No, los mismos son los motetes, las mismas son las letras. Pero tú ten en cuenta que si tú escuchas un director de música interpretar una pieza y a otro, nunca verás, si eres un melómano, has entendido del tema, que nunca son iguales ambas piezas. Pues lo mismo ocurre con el Misteri. Yo creo que en este momento se canta muchísimo mejor que cuando yo entré al Misteri. Sí que es cierto que son muchas más horas las que les dedicamos al ensayo, y parece mentira, porque dice, bueno, pero yo si estoy 35 años cantando los mismos motetes, ¿por qué tengo que ir a ensayar? Antiguamente se ensayaba un par de meses antes de las representaciones. Ahora se ensaya todo el año. Luego, cuando llegamos ahí, tiene que ser mucho más perfecto el tema. Claro. Simplemente por práctica. Y cada director tiene su librito, como aquel que se dice, y unos matizan con fuertes en unos momentos, otros con pianos, y todo eso se nota dentro de una misma pieza de cualquier música, no solamente del Misteri.
Sí, sí. Bueno, más miembros de tu familia también cantan en el Misteri, ¿no es así?
Bueno, nosotros creo que somos la familia que tiene tres generaciones introducidas dentro del Misteri. Soy el primero, tengo dos hijos también que están actuando en el Misteri, tengo un nieto y tengo también un sobrino, o sea que ¿de dónde ha venido la afición? Yo no he obligado a nadie. También mi hijo, tengo un hijo que fue portero de balonmano. O sea, quiero decirte que normalmente cuando el padre actúa en una...
También.
Y nietos tengo cuatro en el balonmano en este momento. O sea que... Y yo no se he obligado ni se he dicho a nadie que vayan a participar en él.
Simplemente por ir a ver al padre o al abuelo se han aficionado.
Yo creo que por inercia, porque esto es un tema que de generación en generación... ¿Por qué dicen que el hijo de Rafael tiene que ser cantante? Pues simplemente porque está oyendo a su padre continuamente que esté cantando y conlleva a la familia, conlleva a las unidades en ese aspecto.
Claro,
claro, yo creo que sí.
Marina también tiene una pregunta para Zoilo Martín de la Sierra.
Así es, Gema. En el Misteri muchos cantores no solo cantan por afición a la música, sino por devoción a la Virgen de la Asunción. A la Virgen también le pediste la recuperación de tu hijo, que sufrió un accidente y se recuperó. ¿Nos podrías contar la historia?
Pues hay un dicho en el Misteri que ninguno que participa en la fiesta o en la víspera de la fiesta, lo que es la fiesta del Misteri, jamás ha muerto de accidente. Y yo en mi propia familia tengo dos casos, que es el mío, que tuvo un accidente muy grave, tengo una pierna amputada, y posteriormente el de mi hijo lo dieron por muerto, porque estuvo 28 días en coma.
Fue un accidente de moto, ¿no?
Un accidente de moto, igual que el mío, sí. Y en ese momento fue el día 15 actuaba mi otro hijo en el Misteri. La Virgen lleva un bolsillito, cuando baja la Virgen, uh-huh. lleva un bolsillito, y mi hijo, como es uno de los que están actuando en ese momento en el cadafal, pues le introdujo una foto de mi hijo. El día 15, a las 7 de la tarde, la doctora que estaba en la UCI con mi hijo salió, y a mi mujer y a mí nos dijo que que iba a desentubarlo porque estaba envenenándose ya porque respiraba artificialmente. Y lo que hacía la máquina era que le producía un envenenamiento ya progresivo. Que estaba desestimado ya. Entonces, claro, como comprenderás, vinieron toda mi familia, estuvimos allí pues esperando el fatal acontecimiento. Y en ese momento salía un enfermero, mi hija, la pequeña, está en Asepello trabajando de enfermería, y salió un ex compañero que trabajaba con ella, que estudió con ella en la Universidad de Medicina. ¿Qué ocurre? Que, claro, se pusieron a hablar y este chaval le dijo, ¿qué haces por aquí? Dice, no, que tengo a mi hermano que le ha pasado esto. Dice, sí, pues mira, acabo de salir yo de atenderlo y ha empezado a respirar. Una enfermera dice que se le ocurrió decirle a la doctora que estaba en ese momento atendiendo a mi hijo, que en una ocasión le habían dado la vuelta a un enfermo, porque claro, él estaba entubado, boca arriba, y le dieron, se le ocurrió, la médica, como decía, que estaba ya desestimado, que no, pues bueno, lo mismo nos da de una forma o de otra, y lo puso boca abajo. Y la máquina empezó a funcionar, a respirar por sí solo. A los 3 días estaba en planta. Yo escribí una carta muy sentimental en aquel entonces, porque claro, eso fue para mí, y yo decía que no creía en los milagros, pero eso había sido un milagro. Simplemente esa es la anécdota más.
Para mí, el 15 de agosto.
El 15 de agosto. Sí, sí.
Muy bonito, muy, muy emocionante. Bueno, hay una relación que tampoco sabe mucha gente, es que el presidente del patronato del Mystery de Elche, Fernando García Pomares, tiene algo en común contigo, y es que jugó también en el Club Balonmano Elche.
Sí, él jugaba cuando era el Elche Club de Fútbol, jugó con nosotros 2 o 3 temporadas. Fue una persona. Técnicamente no era un gran poseedor de técnica, pero era muy fuerte en aquel entonces. Le llamábamos el tigre porque pasaba el balón, pero no lo pasaba el hombre, como decimos. Y es un amigo entrañable de aquella época.
Bueno, ahora es un tiempo para una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
Ya estamos de vuelta y a continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. Hola Marina, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Pues Gema, hoy os traigo la biografía de uno de los entrevistados de la temporada pasada de Memoria de Elche. Es la de Fernando García Fontanet. Nació en Alicante en el año 1942. Fernando es el segundo hijo de 4 hermanos. Estudió magisterio y ha ejercido la profesión hasta su jubilación. Su llegada a Elche se produjo en el año 1956, a tenor de la profesión de su padre, médico, que se trasladó a dicha localidad. Casado con María Dolores Marchena Valero, funcionaria de la Administración de Justicia durante 44 años, labor por la que ha recibido la medalla de San Raimundo de Peñafort. Del matrimonio entre Fernando y María han nacido 2 hijos, Raquel, que se dedica a la abogacía, y Fernando, que es informático. Fernando García ha sido un hombre que ha sabido armonizar perfectamente la idea educativa con el estudio del pasado, de una historia y de las muchas tradiciones de un pueblo que ha dado como resultado el Museo Escolar de Pujol, proyecto que nació en el año 1969, que desarrollaba el estudio de los oficios y tradiciones del campo de Elche, permitiendo conocer el entorno rural donde se ubicaba. El museo no se limita a recuperar objetos, sino que implica en esta tarea a los diversos habitantes de la zona, desde los niños hasta los ancianos. De este modo, se reúnen los elementos tradicionales con una participación activa de toda la sociedad. Esta colaboración enriquece a los alumnos del propio Colegio de Musol, que también participa directamente con la cultura que ellos ya conocen, a causa de los cambios que están sufriendo el campo de Elche, su hábitat, los cultivos y los desplazamientos demográficos a la ciudad. El pequeño equipo de profesores del colegio es el encargado de mantener esta filosofía pedagógica e imparten una enseñanza de calidad a los alumnos del mismo. Con el transcurso del tiempo, el área de influencia del museo se ha ido ampliando, debido a su gran actividad, a otras partidas rurales y a la ciudad de Elche, de modo que actualmente están depositados en él todos los aspectos etnológicos, agricultura, comercio, industria, folclore, tradiciones, constituyéndose en el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, entidad que posee unos fondos únicos e inéditos. Ocupando las antiguas viviendas de los maestros de las escuelas unitarias de Pusol, junto a las aulas y una nave que se encontró en 1991 en la zona del edificio escolar, adecuándose como sala de exposiciones, una pequeña área administrativa donde estaban los medios informáticos, archivo y biblioteca. Fue declarado como Museo de Resolución de 23 de junio de 1992 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, publicando en octubre de 1993 el primer número de la revista de divulgación científica El Setiet, publicación que se mantiene en la actualidad. Posteriormente, en el año 1998, comenzó un nuevo proyecto de ampliación del museo, gracias a la adquisición de una parcela de 80.000 metros cuadrados anexa a las antiguas instalaciones que alberga más de 90.000 ítems inventariados. El nuevo complejo museístico, totalmente renovado y moderno, consta de amplias salas de exposiciones, áreas de almacenamiento, talleres de conversación y restauración, sala de usos múltiples, biblioteca, archivo, dirección, área de informática, zona de servicios, huerto de estudios medioambientales y aparcamiento público. En octubre de 2009, el proyecto creado por Fernando García Fontanet recibió el reconocimiento de la UNESCO al ser inscrito en el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, en el Registro de Buenas Prácticas en Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Era el justo reconocimiento a cerca de 50 años de trabajo ininterrumpido. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se incorporará al archivo digital.
Bueno, pues a continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra, ya que nuestra compañera Laura Labañera todavía no ha vuelto de su viaje. Como en cada programa, os traigo las fotos que se han incluido en los últimos días en la Cátedra Pedro Ibarra, que ya sabéis que es www.elche.me. En primer lugar, se observan imágenes de los desfiles de moros y cristianos de Elche. Una de las fotos que aparece muestra un incidente que ocurrió al coincidir el desfile de los moros y cristianos con un simulacro de incendios en el Puente de la Virgen. Este altercado terminó con la detención de Miguel Olivares, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Ocurrió el 10 de agosto de 1984. En ese año, el Parque de Bomberos estaba situado detrás de la Iglesia de San José y la policía tenía la comisaría justo al lado del puente de Canalejas, por las escalitas que bajan hacia Correos. Como así se ve en una de las fotos en la que los participantes en los moros y cristianos están entrando en la comisaría. La historia completa se puede leer en la sección de monografías de la cátedra. Es muy interesante. Una foto que llama la atención es la de unos agricultores ilicitanos de principios del siglo XX. La familia está posando delante de una cabaña con paredes de piedra, pero el tejado de palma parece que está fabricado con palma. Y por último, también se han publicado dos fotos, una de Torre Bahillos y otra de una de las crecidas del río Benalopó. Y está a la altura del Puente de la Virgen, que también parecen que sean de principios del siglo XX. Bueno, y ahora a continuación vamos con la sección de Agenda Cultural, en la que os daremos ideas de los eventos que podéis disfrutar en los siguientes fines de semana. Cuéntanos, Marina, ¿qué actividades nos recomiendas?
Pues, Gema, los siguientes eventos culturales que se realizarán los próximos días son el 1 de noviembre, Don Juan Tenorio, a las 9 de la noche en el Gran Teatro de Elche. Teatro clásico gracias a la compañía teatral Amigos de Tenorio. Esta es la obra más conocida y representativa del autor José Zorrilla, en la que se demuestran la figura de Don Juan Tenorio, tal y como lo entendemos hoy en día, como la del seductor empedernido que hará lo que sea para llevar a cabo sus múltiples conquistas. del 29 de octubre al 2 de noviembre, a propósito de Llewyn Davis, en los cines Odeón, Nueva York, 1961. Llewyn Davis es un joven cantante de folk que vive de la mala manera en el Greenwich Village. Con su guitarra a cuestas, lucha por ganarse la vida como músico. También en mencionar las representaciones extraordinarias del Mystery de Elche los días 29 y 30 de octubre a las 10, el ensayo general, y el 1 de noviembre a las 10, la véspera y a su término procesión entierro de la Virgen por las calles de la ciudad. El 1 de noviembre a las 5 de la tarde la festa. Aquí podréis ver a nuestro invitado a Zoilo Martín de la Sierra cantando en la Judiada. Y por último, durante esta semana podéis seguir disfrutando del Festival Medieval de Elche. Podéis consultar todos los eventos del Festival Medieval en la página web visitelche.com.
Allí podéis consultar
los diferentes, sí, van a continuar diferentes eventos. No estará el mercadillo, pero sí que se realizarán pues algunas
obras, ¿no? Algunas obras.
Sí, algunas obras.
Muchas gracias, Marina. Bueno, volvemos con nuestro invitado, Zoilo Martín de la Sierra. ¿Está todo preparado ya para representaciones extraordinarias del Mystery?
Estamos desde que terminamos en agosto, estamos preparándonos para estas representaciones. O sea, no dejamos, sí, tenemos unos días, 15 o 20 días de vacaciones y continuamos y empezando de nuevo a lo que es la representación de noviembre.
¿Por qué se hace cada dos años? Es algo que... por lo menos yo no lo sé.
Pues en una ocasión tenía que venir la reina de España, doña Sofía, a la representación y no pudo venir en agosto. Y entonces se decidió, por parte del patronato, se decidió que se hiciera en noviembre para que pudiera acudir a dicha representación. Y a partir de ahí fue tanto el éxito que obtuvo estas representaciones que cada dos años, que siempre son pares, se desarrolla esta propia representaciones. Como bien habéis dicho anteriormente, el día 29, el día 30 son los ensayos y el día 1 es lo que es la culminación de la fiesta completa.
¿Y qué precio tienen las entradas del Mystery? Para el que quiera ir.
Pues si quieres que te diga la verdad, no lo sé.
No lo sabes.
Creo que está alrededor de... En unas son sobre 18, en otras ocasiones son 30, pues depende de la situación. No, es que la verdad es que no lo sé, nunca.
Nunca la pregunta, claro, cómo sale eso. Pero, ¿y por qué no se hace cada año? ¿Se llega a plantear el hacerlo cada año?
Pues la verdad es que no, porque sería demasiado ya también cargar sobre la tinta sobre. En caso de que, claro, si tuviéramos tanta afluencia de público como para, sobre todo para gente de fuera que nos lo demandara, pues a lo mejor el patronato se lo representaría. Pero yo creo que es suficiente con cada dos años.
¿Es más también un problema económico entonces?
Sí, porque ten en cuenta que las representaciones son negativas en cuanto a la economía. Siempre tenemos que depender de ayudas de tanto del ayuntamiento como diputación como de empresas privadas que en estos casos están desarrollándose. O sea, pero yo creo que con lo que estamos con cada dos años, yo creo que le llevamos muy bien el tema este.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa sobre Zoilo Martín de la Sierra, que su afición por el balonmano y por la música, y es cantante cantor del Mystery de Elche. Muchas gracias por acompañarnos, Zoilo Martín de la Sierra, presidente del Club Balonmano Elche.
Gracias a vosotros por acordaros de una vida como la mía.
Gracias a ti. Nos encontramos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Hasta luego.
En los controles, Borja Cabrera. Y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.